Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Las bolsas europeas continúan subiendo con fuerza, animadas por la tregua parcial de los aranceles. Las subidas a esta hora superan el 5% y en el caso del IBEX 35 son los bancos los que más están tirando del selectivo español, donde el miedo a una recesión en Estados Unidos se suaviza, pero no desaparece. De hecho, en el mercado de las materias primas vemos sentimientos encontrados. El petróleo sigue bajando, pero el oro se vuelve a acercar a máximos. Marta Ruiz.
Sí, el valor refugio por excelencia cotiza a esta hora 3.128 euros por onza y se acerca a ese máximo de 3.167 dólares después de varias sesiones de caídas, en parte porque los inversores también estaban vendiendo en busca de liquidez para amortiguar las pérdidas en otros mercados. Pero el petróleo sigue cayendo. El Brent, el de referencia en Europa, lo hace ahora mismo en casi un 3%. El barril cotiza a 64 dólares, son mínimos de hace 4 años, y es que la guerra comercial entra en un pequeño impasse, pero no ha terminado. Manuel Pinto, analista de mercados.
Van a seguir habiendo fuertes picos de volatilidad en las próximas semanas. Pasaremos de la guerra arancelaria a sus consecuencias, a datos económicos que podrían ser a la baja, sobre todo relacionados al empleo y al crecimiento económico. Y estaremos muy pendientes de los resultados trimestrales, no solo por lo que han generado las empresas en el periodo comprendido entre enero y marzo, sino por su expectativa durante los próximos meses.
Sin ir más lejos, este mediodía conoceremos los datos de inflación en Estados Unidos. No hay que olvidar que la escalada arancelaria entre China y Estados Unidos sigue subiendo de nivel y ambos países representan más del 40% del Producto Interior Bruto Mundial, por lo que todo lo que ocurre entre ellos termina al final irradiando al resto de economías.
El Supremo avala la decisión del juez Llarena de no aplicar la amnistía al delito de malversación por el que están procesados tanto Puigdemont como dos exconsejeros catalanes, Toni Comín y Luis Puig. Entiende la sala de apelación que el magistrado interpretó correctamente la ley al ratificar que los tres endosaron a las cuentas públicas los gastos de la consulta independentista celebrada el 1 de octubre de 2017. Patricia Rossetti.
La sala de apelación rechaza los recursos de la Abogacía del Estado, de la Fiscalía y de los fugados y responde a todas sus preguntas. Señala que la decisión del juez Llarena no contraviene la decisión del legislador. La modificación introducida en la malversación en el trámite parlamentario señala que la amnistía no será aplicada al delito de malversación cuando se hubiera actuado con un propósito de beneficio patrimonial de carácter personal, lo que obliga al tribunal a interpretar esa excepción, y sostiene que no contraviene la literalidad de la ley de amnistía. Al establecer la excepción citada, no lo hizo con la claridad que invocan los recurrentes. Los magistrados descartan en este momento plantear una cuestión prejudicial ante la justicia europea y consideran improcedente plantear una cuestión de constitucionalidad ante el TC.
Y en el Senado, el protagonismo hasta ahora es para la comisión de investigación de la trama Coldo. Se ha suspendido, verán, porque la compareciente citada ha acudido disfrazada. Se trata ni más ni menos que de Patricia Uriz, la exmujer de Coldo García, quien fuera mano derecha de José Luis Ábalos, Maribel Sánchez.
Eso les obligaba a identificarla fuera de la sala y se acaba de reanudar la sesión, aunque Patricia Uriz sigue con la cara cubierta por un gran pañuelo rosa que solo deja al aire unos ojos que van cubiertos con unas gafas de sol y un largo flequillo pelirrojo. Era la senadora de UPN, Mar Caballero, la que se quejaba porque no sabía a quién le iba a preguntar por su presunta implicación en la compraventa de mascarillas durante la pandemia.
Yo querría saber si verdaderamente estamos ante la señora Patricia Uriz o ante quién, porque me sorprende que se pueda comparecer disfrazado o tapado de manera que no se pueda saber quién es la persona que comparece.
La que fuera esposa de Coldo García se acogía acto seguido a su derecho a no declarar al estar siendo investigada por los tribunales, a pesar de que los senadores siguen preguntando por el vuelco que dio su vida desde que conoció al asesor del exministro socialista José Luis Ábalos.
Y en Elche, en Alicante, 61 personas permanecen desalojadas del edificio en el que viven por un problema en la estructura del inmueble. Las primeras inspecciones técnicas apuntan a que las fuertes lluvias de las últimas semanas han causado una erosión del terreno en el que se asienta el edificio, provocando así varias fisuras.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Barça golea y visualiza ya las semifinales de la Liga de Campeones. Bruno Casar.
Sí, porque con la victoria a 4-0 de anoche ante el Dortmund, el Barça deja más que encarrilada la eliminatoria, además con un partido vistoso y con un buen nivel de juego. Prueba de ello fue el reparto de goles en el que vieron puerta Rafinha, Lewandowski y Lamine. Eso sí, en el vestuario azulgrana no se quieren confiar, y sobre las comparaciones en el juego con el Barça de Guardiola, Fermín, anoche bastante claro.
No, para nada. Creo que hay que mantener la calma. Hemos hecho un gran partido. La gente está muy ilusionada, pero tenemos que seguir así, pensar que en la vuelta va a ser otro partido difícil y jugar como hemos hecho hoy. No nos gusta compararnos con nadie, la verdad que nosotros estamos haciendo nuestro camino. Tenemos que seguir así en esta buena dinámica y ser un equipo y una familia.
De anoche anotamos también el Paris Saint-Germain 3, Aston Villa 1, hoy Europa League a las 9, Rangers, Athletic Club de Bilbao, misma hora Conference League, Betis y Jagiellonia, ambos en tiempo de juego por cope.es y aplicaciones, y tenemos tenis en directo. Torneo de Monte Carlo a punto de empezar el partido de Davidovich ante Jack Draper. A continuación de este encuentro lo va a hacer Carlos Alcaraz ante el alemán Altmaier.
Gracias, Bruno. Tiempo ya para la información de tu cope más cercana.
Herrera en cope.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 13 grados en la Puerta de Alcalá, en una jornada con cielos algo más cubiertos que en días pasados y con temperaturas máximas de 23 grados. Las mínimas estarán en torno a 12. En cuanto al tráfico en las carreteras, lo más complicado hasta ahora está en la salida por la A3 en Rivas. Hay hasta 3 kilómetros de tráfico lento. En las calles de la capital hay problemas de entrada por la Avenida de América y también de salida hacia la A2. Hay tráfico denso en la prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo, en Santa María de la Cabeza, la Avenida del Ferrocarril y todo el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V. Problemas también en la Avenida de los Reyes Católicos y en Cristo Rey con retenciones. Tráfico intenso en Cea Bermúdez hasta José Abascal, en los bulevares, también en Gran Vía y en el entorno de Cibeles y el Paseo de Recoletos. Además, hay circulación intensa entre Alcalá Ventas y Manuel Becerra en sentido centro. Escuchas Herrera en COPE.
Este sábado, el líder pisa Butarque.
¡Cuidado!
El Leganés con el agua al cuello. El Barça, obligado a no fallar. ¿Sorpresa a la vista?
No sé yo, ¿eh?
Leganés, Barcelona. Y el domingo, Mendizorroza se prepara para el asalto blanco. Deportivo Alavés, Real Madrid.
Cuando parece que no va a pasar nada, algo pasa.
Además, el Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1 y el de MotoGP de Qatar. Este fin de semana, la Liga en tiempo de juego.
Recuerden el programa líder de la radio deportiva.
Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Hay cosas que generan mucha desconfianza. Pasar por el arco de seguridad del aeropuerto o que tu gato se quede mirando a la pared cuando no hay nada. Pero los seguros de hogar y auto de AXA, con una de las mejores coberturas del mercado, generan mucha confianza. Así que ya sabes, elige en quién confiar. Infórmate en AXA.es o en uno de nuestros 7.000 puntos de venta.
En Patatas y Jolusa Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Jolusa.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Las ofertas solo tres días en frescos duran eso, solo tres días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, unos tomates de Huertas Españolas para ensalada por solo 1,69€ el kilo. En tienda, web y app.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Cenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Cenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Mire, escuche esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa?
Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Aire de Protos. Mejor rosado de España en los premios Verema 2024.
Con la entrada ella sola no va a poder. Habrá que ayudarle. Y seguro que está sin amueblas. Mi hija no duerme en el suelo.
Cariño,
¿Qué?
La niña que está andando.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro con la única gestión que se adapta a ti. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre.
Antes de nada, a ver, no sé si los presentes, los que me escuchan y demás son como yo, que ves un rayo de sol y te dan unas ganas tremendas de una terracita, de tomar el aperitivo, tumbarte en una hamaca. Bueno, pues si eres de los míos y estás deseando disfrutar del buen tiempo, que lo estamos, señores, que serios están, que sí estamos deseando del buen tiempo, ¿verdad? Bueno, pues aprovecha las ofertas de Leroy Merlin, porque hay hasta un 30% de descuento para poner a punto tu jardín o tu terraza. Lo puedes consultar todo en tienda o en web. ¿Pero dónde hay que ir? A Leroy Merlin, a los dos amigos de Alberto.
Oh. Herrera y Merlin.
Estar informado.
Continúa Herrera en COPE. Gracias por continuar aquí.
Bueno, todos los jueves hablamos de curiosidades de la historia. Lo hacemos con la mejor profesora de historia de España, que me gustaría que aquí en la Caja Rural le diesen un aplauso a Ana Velasco, por favor. Pero qué expectación levantas, Ana Velasco, por favor.
Sí, sí. ¿Has oído eso de que dicen los americanos de la cabra, lo de The Goat? Pues yo igual.
The Goat, greatest of all times, el mejor de todos los tiempos. Vamos a ver, tengo un libro en mi mano. Nosotros no solemos promocionar libros porque sí, lo que pasa es que lo ha escrito Ana Velasco y hay muchas curiosidades de la historia. Esto es La moda española de 1898 a 1936. ¿Qué era el casco ondulador radiactivo?
Bueno, en 1934 estaba de moda el pelo corto, pero estaba de moda el pelo con ondas, no solamente el pelo corto. Y entonces, claro, a ver, imagínate si hoy es un infierno peinarse.
Sí.
Tú no lo sabes porque eres hombre, pero todas las mujeres sabemos que lo que es alistarse el pelo, lavarse el secador, pues piensa en los años 30.
Ajá.
Bueno, pues te vendían por correo un casco ondulador radiactivo con uranio para que las ondas te quedasen perfectas.
Gracias.
Y se vendieron en 1934 25.000 unidades. Y decían en la publicidad, sin electricidad, sin los problemas de los pesares y los pesares de pues peinárselo, planchárselo y demás, ya no tiene que volver a la peluquería. Ojo, eso era verdad, ¿eh?
Porque te quedaban en el sitio, ¿no?
Por
porque te quedabas tiesa.
Imagínate con uranio.
Pero me has dicho que tienen uranio, tenían uranio.
Sí, 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 claro, es que era radioactivo de verdad.
Ya, ya.
Es que tú tienes que pensar que en el año 34 parece que está muy cerca, pero realmente está muy lejos y pasaban una cantidad de cosas tremendas, ¿eh?
Oye, aquí tengo una foto, esto uh-huh. alguna vez lo hemos comentado así por encima, pero es que tengo una foto del cuerpo de una mujer que sí. no ha llevado corsé, no sé si lo pueden ver ustedes aquí, y el cuerpo de una mujer, una radiografía del cuerpo de una mujer que sí ha llevado corsé.
Sí.
Eran tremendas las deformaciones que creaban los corsés, ¿no?
Sí, sobre todo, al principio los corsés no eran tan exigentes, o sea, los corsés empiezan como en el siglo XV con la indumentaria moderna, porque antes del siglo XV, antes del Renacimiento, lo que tenemos es ropa que se llama no anatómica, es decir, que son túnicas, básicamente, que no se ve la forma del cuerpo ni construye un cuerpo. Pero a partir del siglo XV empiezan a llegar los corsés que fundamentalmente sirven para tener buena postura a las señoritas y para estirar la ropa, porque claro, licra no había, tejidos elásticos no había. Entonces, los corsés que nosotros pensamos son ya del siglo XIX, que son los de Escarlata O'Hara, los del sufrimiento este, lo de las cintas estas que tiraban
sí,
y demás.
Sí, que había que tirar dos por detrás, ¿no?
Para... Exacto. Entonces, esos, claro, comprimían muchísimo los órganos internos, causaban desplazamientos, causaban afecciones. Las chicas intentaban tener una cintura de 50 centímetros. Claro, tú imagínate lo que es eso.
Ya.
Y entonces, en el siglo XX, que esto ya estaba muy de moda y claro, con la industria moderna y todas las tecnologías que habían ido surgiendo con la revolución industrial, los corsés permitían tener estas cinturas tan finas, gracias al sufrimiento y a pues, aprender a no respirar, básicamente, pues claro, empezó a haber muchísima oposición a los corsés y se empezaron a difundir en la prensa radiografías de ese tipo, de mire usted cómo queda su cuerpo con corsé y mire usted cómo debería ser naturalmente.
¿Y por eso se dejan de llevar los corsés?
A ver, en teoría sí, pero en realidad no. Tú sabes que a la gente le gusta sufrir para ir a la moda.
Sí.
¿Por qué se dejan de llevar los corsés? Porque llega la Primera Guerra Mundial y todo el metal es necesario para el frente. Entonces, claro, los corsés dejan de fabricarse, pasan de moda porque ya no hay cómo producirlo.
Interesante.
Sí. Se considera que con el hierro de los corsés se hizo un transatlántico en la Primera Guerra Mundial, ¿eh?
¿Qué dices?
Sí, sí, sí. O sea, que tú imagínate, claro, era una prenda indispensable para las mujeres. Vale. Todas las damas llevaban corsés. Las mujeres de clase más popular, no, pero las damas sí.
Vale. Oye, estamos en la mesa con María José Navarro, con Toni Martínez, con José Antonio Naranjo, con Antonio Gredano, a los que les voy a dejar una pregunta, ¿vale? Pero antes quiero preguntarle a Ana Velasco si los perfumes antes llevaban cocaína.
Bueno, Bueno, en 1934 también, justo antes de la Guerra Civil, el perfume estrella era Cocaína en Flor, que se anunciaba diciendo, señora, tiene que llevar esto porque es un aroma embriagador, efectivamente. ¿Tanto? Pero también decían, ojo, que no lleva drogas, no, no, porque en aquella época era legal comprar cocaína en la farmacia. Sí. O sea, era un medicamento que te quitaba la tos,
pero,
fundamentalmente.
Pero volvemos a lo mismo, ¿cómo se tomaba? ¿Se inyectaba? ¿Se tomaban pastillas?
Sí, se inyectaba, también se tomaba en pastilla, como fiesta, para chupar. ¿No? Hombre, te quitaba la tos, o sea, todo lo mal te ponía todo. Bueno, o sea, claro, luego te dejaba yonki, era un efecto secundario, ¿no? Como cualquier otro, pero el perfume estaba destilado, o sea, solamente era como la esencia de la flor. Y luego el nombre, que sí que en la época ya tenía la fama esta de los opiáceos y todo esto, que tenía glamour en aquella época, lo de tomar el opio, era un fumadero con ahí, con el kimono y eso, ahora ya no.
Ah, sí, ¿eh? Bueno. Ya. ¿Por qué o qué relación tiene la moda en España con las ballenas?
Bueno, las ballenas son lo que se usaba en vez de hierro en los corsés también, que eran las barbas, las mandíbulas flexibles de las ballenas, que para que fuese menos dañino que un corsé de metal se pusieron de moda y las que podían lo llevaban. Pero piensa que es que las ballenas también se usaba para hacer los perfumes. El ámbar gris, todas estas cosas eran esencias de ballena. Mm. Entonces, claro, durante mucho tiempo estuvieron muy perseguidas por el tema este de la moda. Mm.
Oye, ¿los hombres hemos formado parte de la moda en la historia o simplemente nos hemos puesto un traje y fuera?
No, no, los hombres han sido muy importantes. De hecho, hasta el siglo XIX, hasta principios del siglo XX, los hombres eran más importantes que las mujeres. Casi toda la ropa que llevan las mujeres primero la llevaron los hombres en la guerra.
¿Cómo es eso?
Mira, los tacones.
Es verdad.
Se usaban para montar a caballo, luego los adoptan las mujeres, pero por influencia de los mosqueteros en Francia. Los abrigos largos, eso era de hombres, no de mujeres. Los pantalones. ¿Qué más hay de hombre que un pantalón? En el siglo XX se empieza a llevar por las mujeres y nosotros lo vemos hoy como la moda, pero piensa en la naturaleza, piensa en el pavo real, en los animales. Todos los animales, los machos, son más llamativos y de colores más vistosos que las hembras.
Curioso, ¿no?
Me quedo loca.
Muy curioso.
Ya.
Yo las ballenas no es lo que se pone en el cuello también.
Sí, es todo lo que sirve para endurecer una prenda que tiene un armazón como por dentro.
Ah, bueno, cuando nosotros hablamos de... Es que esto lo habla en el libro Ana y es muy curioso. No sé si saben de dónde viene la palabra chanchullo. Pues esto de, oye, que está vaya chanchullo que has hecho y tal. Esto tiene que ver con la moda, ¿no?
Sí, en 1922 en la Universidad de Oxford, los remeros que llevaban ropa, claro, no les dejaban ir con la ropa deportiva, tienen mucha tradición de las competiciones deportivas y demás, y no les dejaban ir con esa ropa a clase. Entonces lo que hacían era que se ponían unos pantalones que tenían mucha tela encima de los cortos. Esos pantalones que les llamaban pantalones falda, en España fueron conocidos no como pantalones Oxford, sino pantalones chanchullo, por la idea esta de algo se esconde, algo se oculta. Y eran, bueno, la burla de todos los hombres, que se decía las mujeres en los años 20 son machonas o garzonas porque llevaban el pelo corto y empezaron a llevar pantalones, y los hombres llevan chanchullos porque ¿qué hacen vestidos de mujeres?
Ya, qué curioso. Oye, y no,
yo quiero hacer una pregunta.
Espera,
eso, porque estamos hablando de dandismo y tenemos aquí a Gredano y yo, que hemos venido coordinados
con Animal Print. Pero espérate, una cosa antes de darle paso a Gredano. Ahora hay champús que uno se lo pone una vez a la semana y le dan cierto tinte en el pelo y...
Sí.
Lo sabemos bien.
Sí, está muy de moda.
Pero es que antes... Y hay gente que se va a Turquía a ponerse... Bueno, ya no solo Turquía, en cualquier esquina encuentra un sitio para ponerse pelo. Pero antes... ¿Se compraba petróleo para esto?
Sí. El petróleo era como el crecepelos universal y la solución universal. Se vendían pastillas de petróleo para comer. Que es que, o sea, tú piensas cómo ha evolucionado
pastillas
la
pastillas de petróleo para comer.
Sí, para chupar. Y luego también se vendían tónicos con lociones capilares de petróleo. Y lo que vendían, fíjate lo de Turquía, que lo que gustaban eran las melenas circasianas, que tenían mucha fama las mujeres de tener muy buen pelo. Y entonces la idea era, mira, tú tómate esto que te vas a poner una melena increíble. Ya. Porque es que el siglo XX es como el de Sansón, o sea, Sansón se hubiera sentido maravillado porque todos los productos que vendían era pues eso, crecepelos, tónicos milagrosos y el petróleo gal, que era lo que era más famoso, bueno, pues causaba sensación porque claro, el problema en los hombres de ser calvos pues era un tema que seguía preocupando y en el caso de las mujeres, piensa que con los embarazos, con bueno, la propia alimentación en muchas partes pues el pelo sufría mucho, entonces claro, esto no solamente tenemos que pensarlo como parte estética sino también como de la higiene y demás.
¿No es caprichoso la genética que te empieza a salir pelo en la oreja y en la nuca y se cae de donde más importa? Que dices,
sí, bueno, señor,
no me importa que me salga la nuca y tal, pero si se me va a caer del sitio en el que más hace falta. Antonio Gredano, que viene hoy con un traje de chaqueta negro, viene con una camisa con los cuellos por fuera, que es muy setentero.
¿Cómo no se me salen?
Sí, bueno, se me sale. Y la camisa es de un Animal Print marrón.
Bonita, ¿no?
Perdóname, cuando dice Animal Print, perdóname, esto es importante, porque yo he mirado para allá y digo, iremos a hablar de 101 dálmata cuando he visto los dos.
Ya, bueno, porque el Animal Print es esto que imita.
Pero porque
estuvimos decidiendo, ¿eh?
Es que tengo muchas preguntas que hacer, pero la primera, y muy brevemente, el Animal Print no ha pasado de moda, ¿ha vuelto?
No, ¿cómo que va a pasar de moda? No pasa de moda nunca, o sea, esto, claro, es fabuloso.
Que yo llevo años, ¿sabes?, utilizándolo, yo, por estoy supuesto, ajeno a la moda.
¿Sabes que las estampados llegaron con la revolución industrial? Porque al principio era muy caro, o sea, las telas estampadas o las telas teñidas no era lo que se llevaba por todo el mundo, porque los tintes eran naturales hasta el siglo XIX, también desde el siglo XIX no hay tintes sintéticos. Seguro que han escuchado ustedes las anilinas, por ejemplo. Bueno, pues eso era el origen de los tintes sintéticos y pasa en 1856. ¿Qué ocurre con el Animal Print? Pues que cuando se generalizan los tintes falsos, los tintes químicos y la industria de tener telas y poder comprarlas y la máquina de coser, a todo el mundo le encantan los estampados y hay una estampadomanía y nosotros somos herederos de eso.
Goyo González sigue llevando pantalón pitillo.
No, ahora no.
Son
pantalones rectos, es un regular fit.
Bueno, no. Pero le vino muy bien la moda de los pitillos porque sus
en
piernas
su día,
torneadas.
Porque pues, he sido, claro, patinador.
Claro, sí, ha sido patinador.
Había que lucirlo cuando se llevaba, ahora ya no, pero tampoco me puedo poner la pata ancha o de elefante.
No, pregunta no, porque para te hace más corto, te hace más bajo.
A ver,
pregunta para
los perfumes, tanto para hombres, sí, como para mujeres, eran caros. Sí. Había que pagarlos con mucho dinero, por lo tanto era la alta sociedad, uh-huh, la que se perfumaba así. ¿Cómo se perfumaban los pobres? ¿Con qué?
Normalmente se perfumaban con aguas. De hecho, hay que distinguir entre perfume y agua de colonia, que es lo que más se conoce, ¿no? A partir de 1812 de Napoleón, las aguas de colonia, es literalmente agua de colonia, o sea, que es que se fabricaba en colonia, que es de donde viene el nombre, empiezan a comercializarse. Y suelen tener esencias de flores, esencias de romero, porque son baratas y son fáciles de comercializar y de hacer en casa. Entonces, tenemos que diferenciar entre esos olores tan fuertes de los almizcles, las resinas, sí, las flores caras y antes, las cosas que son pues pino, romero, agua de limón, que se podían hacer masivamente y que es lo que se van a encontrar en las farmacias o en los, no en los supermercados, pero sí en los ultramarinos o en lo que se llamaban tiendas de productos secos, que también se encontraban en todo el siglo XIX en todas partes.
El otro día,
esos eran muy sofisticados.
El otro día me dice Mónica, nuestra
secretaria de redacción. Sí, Moni Penny.
Qué bien huele, Alberto, qué colonia te has echado. Qué bien huele. Y estuvimos en Carrefour hace poco, en, bueno, supermercado maravilloso al que volveremos.
Valencia, en Alfafar.
Y me compré la colonia, la primera colonia que vi, que no tiene marca y tal. Sí, al final, las colonias todas huelen bien.
Claro, pero es que tenemos las marcas en el siglo XIX y nosotros estamos muy acostumbrados a ir a una tienda y comprarte una camisa o un pantalón, pero esto no era lo que se hacía antes, se iba a la modista. Y de hecho había cientos de miles de mujeres, que eran fundamentalmente mujeres, dedicadas a ser modistillas, lo que se llamaban las obreras de la aguja, que la idea era que llevaban un mantón, llevaban la cajita esta redonda o cuadrada como de madera, que seguro que ustedes conocen. Claro, ¿qué pasa con las marcas? Que llega el siglo XIX, llega la alta costura y llega la idea de vamos a tener un diseñador que crea para ti una serie de productos que son ideales, y lo que vale no es tanto el diseño, que te guste o no, sino que lo ha hecho esa persona. Pero vale, tú piensas los perfumes, lo absurdo, todos los perfumes huelen bien.
Claro.
Ya,
claro.
Pero tú tienes la idea de, pues me voy a comprar este de esta gran marca porque olerá mejor. Y el absurdo es en Navidad cuando te ponen los anuncios de perfumes.
Sí.
Pero ¿qué te cuentan los anuncios de perfumes?
No tenemos anunciante de perfume, ¿no?
Pero más vale dejar ese tema
por si sale.
No.
A ver, pregunta para Ana
Velasco.
Sí, aquí se estaba hablando antes de los cuerpos de corsé. Cuerpo, sí, que yo he sufrido mucho, por eso. Y se ha pasado del cuerpo de corsé al asesinato por salto de botón, que también es cuando se cae al borde.
De que va a apretar la
eso
gente.
Eso es muy sevillano, sí. Con la chaqueta así, que salta el botón y un día va a haber una desgracia. Pero en esta época, de 1898 al 36, ¿qué país ponía su moda? ¿Quién imperaba? ¿Inglaterra, Prusia, Alemania? ¿Quién?
Las altas marcas eran francesas. Nosotros seguimos pensando en la alta costura como Francia, ¿no? Pero tú tienes que pensar en la influencia creciente de Hollywood. Por ejemplo, maquillarse estaba muy mal visto. Maquillarse se decía que la gente, sí, iba pintada con afeites, que era algo de prostitutas. ¿Qué pasa con el cine mudo? Que claro, todo lo que es expresión tiene que ser la cara. Entonces la cara va muy maquillada con marcas que hoy seguimos usando como de cosmética. Entonces, por ejemplo, los hombres se afeitan. ¿Por qué? Porque Chaplin, salvo el bigote, no lleva nada. Clark Gable va afeitado. Los pantalones, la ropa que se ponen cuando Clark Gable, por ejemplo, en Sucedió una noche, la película esta que ganó tantísimos Oscar en los años 30, aparece sin camiseta interior debajo de la camisa, los hombres se dan cuenta de que se han quedado atrás de la modernidad y deciden hacer, imitar lo que llevan las estrellas en el cine. Entonces, Estados Unidos es un país súper importante en España y en todas partes. Y el sueño de todas las modistillas, lo que se ponía en los anuncios, por ejemplo, en los polvos Riesler, decía, de modistilla, gran señora, ¿cómo? Use estos polvos y se convertirá en su actriz favorita de Hollywood. Y era así, ese era el sueño.
María
no sabe nada.
María José Navarro.
Pues mira, aprovechando que hay aquí una familia del Atlético de Madrid que ha venido a ver al Betis, que están por allí. Ahora, habéis venido a buena hora, ¿eh? Se ha pegado aquí todo. Es que el libro de Ana se llama La moda española, 1898-1936, ballenas, apaches y cocaína en flor. Uh-huh. Y te quería yo preguntar por los apaches, ya que nos llaman los indios. ¿Qué tiene claro. que ver en este libro los
bueno,
apaches?
Bueno, pues es que los apaches eran unos delincuentes franceses que se pusieron de moda a principios Bien. Del siglo XX. Y la idea era esta de que eran salvajes como los indios. Y en España también llegaron por imitación. Y eran hombres que llevaban grandes patillas, unos pantalones anchos, que llevaban camisetas de rayas, y se puso de moda el tango al apache. La idea esta de, fíjense, siempre había sido la idea de ser elegante o ser de clase alta. Bueno, pues en el siglo XX gusta la bohemia. Claro, porque gusta pues una buhardilla en París, desmerecer allí por el opio, tener amantes que te partan el corazón, cuando antes lo que había gustado a la gente era pues tener su familia, tener su casa maravillosa y tener su vida perfecta. No, ya no gusta eso. Ahora gusta ser como los delincuentes y ser patibulario, prostibulario, todas estas cosas que se ven en el tango, que es precisamente la consagración de ese estilo.
La Pero época... las patillas, Ayala.
Escúchame.
Es que lo tenemos clarísimo.
Claro. José, en la época del Charleston había una canción muy popular uh-huh. en España que rezaba así: si vas a París, papá, cuidado con los apaches. La, 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 la,
pero
la,
con
la,
ese
la,
tono.
La. Sí.
A ver, yo no.
Igual.
A ver, a ver.
Cantaría la vedete.
Orden. Claro. Orden.
Es
que me queda,
la época
que
del
me queda la más estilosa del programa.
Sí.
Sin ninguna duda. Claro, Tony Martín.
Yo no era, ya lo sabes.
Y además Tony vivió la época. Tony vivió la época del
toda
libro.
La época.
No, por favor.
No, pero sí quería preguntarte porque se habla mucho de la alta sociedad, de los trajes, de las. Pero ¿y la clase popular? En España, precisamente, en aquella época, tenían una moda muy especial, ¿no?
Sí, es que, por ejemplo, realmente la gente humilde podía imitar lo que llevaba las grandes estrellas con el cine, que era la fuente fundamental de referencia, con la prensa femenina. Y fíjate, ahora que está Goyo cantando, que seguro que se la sabe. ¿Te sabes lo de la chica del 17, Goyo?
Sí.
Venga,
¿dónde se mete la chica del 17?
¿De dónde saca pa' tanto como destaca el cumple? La gente dice, al verla en ese plan, la que quiera coger peces, que se acuerde moje. Del refrán.
Bueno, que se moje.
Que se moje el Ku Klux Klan. Claro, porque las toaletes estas que tenían revueltas a la vecindad, la chica parecía que tenía un amante, pero en realidad era lista, escuchaba Herrera en Cope en la época y sabía de todas las tendencias, ¿eh? Iba por Sevilla, como también la de ¿dónde vas? Con mantón de Manila.
Que bueno, es esto, ¿el mantón de Manila no es de Manila?
No es de Manila.
¿De dónde es el mantón?
Es de China. Lo que pasa es que llegaba en el galeón de Manila, en todo el viaje transatlántico, y se conocía como de Manila, pero esto es un falso histórico, un bulo tremendo, ¿eh?
Vale. Entonces, la moda española de 1898 a 1936, ¿por qué has escrito este libro? Bueno, ¿cómo te da tiempo a escribir? ¿Escribiste uno el año pasado, otro el anterior?
Hay que apostar por la investigación en España y por la universidad y por el conocimiento, ¿no? Bueno, pues gracias a ti, gracias a todas estas cosas que a uno le permiten hacer su pasión, que es, en mi caso, me gusta mucho la moda, y yo pienso que todo lo que tiene que ver con la sociedad, porque al final la moda es cultura, es muy importante, ¿no? No solamente que sean vestidos bonitos o que sean marcas, sino pensar en quién lo hizo, cómo lo vivió y conocer más el pasado, que al final es lo que hacemos aquí todos los días.
Señores, os pido por favor que os dejéis las manos con Ana Velasco, que se ha venido amablemente.
Gracias. También aplaudo.
Enseguida seguimos charlando con amigos de la Caja Rural del Sur. Este edificio, mira, ya que hablamos de historia, Ana Velasco, este edificio lleva aquí creo que el doble de año de los que llevo yo vivo. Que se dice mucho eso en Sevilla, va a durar más que un escalón, hay que cambiarlo, pues va a durar más que la Caja Rural del Sur en Sevilla, ¿no? Pero antes de todo eso, le tengo que hablar de algo muy bueno. Entre sí. ellos en el, lo diré, en el cuarto de baño de mi madre el otro día, sí. y cogí una de las cremas que tiene, una cualquiera, pues me veía la cara seca. Y me la eché y mira cómo la tengo ahora de gustosa, claro. Gracias a Lico Cosmetic.
Eso es. Claro. ¿Y qué me has dicho tú a mí esta mañana? ¡Qué jugosita!
¿Cómo tiene de jugosa la piel?
Mamoneos traéis, ¿eh?
Claro, sí. Nuestros saludos. Es que Lico Cosmetic son expertos en ingeniería cosmética. A ver, yo creo que aquí a todos nos preocupa, los de una cierta edad, las arrugas en el surco nasogeniano. Son las arruguitas de la comisura de los labios, esas que salen por hablar mucho. Bueno, pues Lico ha desarrollado Fill Rolón, el serum específico que las reduce hasta un 27% en solo 30 días de uso. Apuntando... Porque Lico combina ingeniería cosmética y activos naturales como el ácido hialurónico puro al 99% de bajo peso molecular que penetra en las capas más profundas de la piel, hidratando y rellenando desde el interior, lo de jugosita que decía Alberto. Así que ya lo sabéis, apunten, rolón, muy fácil de aplicar. Confía en licocosmetics.com y descubre que tiene unos tratamientos Lico Cosmetics, es una maravilla.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco que suma.
Como empresario que estás en la fábrica, lo ves bien, o sea, ves que el flujo que va a haber de crédito a las pequeñas
sería mayor que el actual.
Exacto.
La Unión permitiría contar con una capacidad adicional de 5.000 millones de euros al año para financiar a empresas y familias. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA.
¿Cuándo abres un vino? ¿Qué es mejor? ¿Respuestas o nuevas preguntas? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Hay cosas que generan mucha desconfianza. Pasar por el arco de seguridad del aeropuerto o que tu gato se quede mirando a la pared cuando no hay nada. Pero los seguros de hogar y auto de AXA, con una de las mejores coberturas del mercado, generan mucha confianza. Así que ya sabes, elige en quién confiar. Infórmate en AXA.es o en uno de nuestros 7.000 puntos de venta.
¿Recuerdas el sabor auténtico y natural de los tomates de antaño? Prueba los tomates Cherokee, con su inconfundible color verde burdeos de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
¿Y no te preocupa que te entre en casa?
No van a entrar.
¿Y si se cuelan?
No se van a colar.
¿Y si van a...?
No van a.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
¡Ah, qué dolor!
¿Dónde?
En el cuello. Tengo tortícolis.
¿Tortícolis? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues es que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riyadh, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo. El programa más escuchado de la madrugada.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cuando te vi pasar junto a mi lado.
Bueno, ya le cuento, le recuerdo que estamos en Sevilla, en la Caja Rural del Sur. Y muy rápidamente, yo he vivido muy cerca de esta calle Murillo, bueno, durante toda mi vida. Y el paseo que yo recorría hacia el colegio, pues bueno, siempre me encontraba con este edificio, que se dice mucho de que duran más que un escalón, pero vamos a empezar a decir que duramos más que la Caja Rural del Sur en la Plaza de la Magdalena de Sevilla. Desde 2017, don Guillermo Téllez Vázquez ocupa el cargo de director general de la Caja Rural del Sur, tras haber desempeñado la subdirección general y la dirección de la fundación, con una dilatada trayectoria en el sector financiero. Inició su carrera en los años 80 en la Caja Rural de Huelva.
Eso es, en los años 80. Ya tiene un número de 10 años. Tengo 4 trimestres.
Don Guillermo, lo primero, muchísimas gracias por aceptarnos y por invitarnos a esta casa. ¿Cuáles son las claves para que un banco dure tanto tiempo en su sitio y no se mueva y se haya consolidado como una de las grandes marcas eficientes, no solo en Andalucía, sino en toda España?
Yo, en primer lugar, también quería agradeceros a vosotros y al programa de Carlos Herrera y a las personas que nos acompañan, y expresar también que estamos encantados de que nos acompañéis en este 25 aniversario de esta entidad, que no es sino la continuidad de las cajas rurales de Huelva, de Sevilla y en el año 2014 la de Córdoba. Uh-huh. Dice, ¿por qué estamos aquí? Porque el modelo funciona, porque el modelo cooperativo de crédito es un modelo de éxito. Y no solamente es un modelo de éxito en cuanto a modelo, sino en cuanto a las personas. Yo siempre le digo a los empleados que la diferencia entre una cooperativa de crédito y una sociedad anónima, como puede ser cualquier banco, es que los bancos, la sociedad anónima, su objetivo es maximizar el rendimiento del capital.
Uh-huh. Hay un. No se preocupe, tenemos una señora aquí con el altavoz. Señora, no se preocupe, si esto estamos en casa, no se preocupe. Un aplauso a la señora. Le decía don Guillermo, el compromiso de la Caja Rural del Sur no es lo mismo que una sociedad anónima que busca el beneficio. Claro, hay un fenómeno que se está produciendo, no en España, sino en todo el mundo, que es el cierre de sucursales, que es no apostar por la presencia física, porque ya todo se hace a través de un teléfono móvil. Pero claro, la sociedad tiene que ir evolucionando. Todavía hay muchísima gente que no se sabe manejar con el teléfono móvil. Hemos hablado de eso a las 10 de la mañana. ¿Por qué es importante para Caja Rural seguir manteniendo su presencia física?
Pues es importante, pero yo creo que esa es la base en nuestra responsabilidad. Es decir, te estaba diciendo antes que maximizar el beneficio es ser más eficiente y, por lo tanto, sacar más rentabilidad. Cuando estamos en una cooperativa de crédito, nuestro objetivo no es sacar la máxima rentabilidad, sino ofrecer el mejor servicio estando cerca de las personas. Y estando cerca de las personas, para estar cerca de las personas, tenemos que tener las oficinas abiertas y tenemos que dar respuesta a lo que los clientes no necesitan. Empezamos con una presencia física ya por los años 64 en la Caja Rural de Sevilla y 67 en la Caja Rural de Huelva, ya hace 60 años.
Sí.
Y lógicamente pues el mundo era mucho más rural que ahora. Ahora el mundo es mucho más urbano. En los años 60 España la población... estaba más en el campo que en la ciudad, ¿no? Uh-huh. Entonces ahora, al evolucionar las nuevas tecnologías, las nuevas necesidades, los nuevos requerimientos, a nosotros nos hace estar atentos a esas necesidades. Es decir, tenemos que compatibilizar la cercanía al cliente con darle respuesta a las necesidades que tiene ese cliente. Y las necesidades pasadas, habéis estado hablando del móvil, ha sido muy ameno lo que habéis dicho del tema del móvil. Y nosotros tenemos que estar atentos a esas necesidades, porque te voy a dar un dato, no sé si lo sabes, pero el 60% de las operaciones que realizan los clientes de la Caja Rural del Sur lo hacen a través del móvil.
¿Ah?
El 40% lo hacen a través de la oficina y el 60% lo hacen a través.
A ver, yo no quiero decir que esté mal que los bancos o que, bueno, que las cajas ofrezcan servicios que permitan que a través de la tecnología no tengas que acercarte. Lo que pasa que es que eso siempre tiene que ir acompañado de una presencia física que le permita a la gente que no tiene esos conocimientos venir. Pero ahora mismo estamos en un contexto complejo por todo el tema de los aranceles que vienen de Estados Unidos, después de la pandemia, los retos de la inflación, la desaceleración económica. ¿Cuál es la situación económico-financiera de la Caja Rural del Sur a día de hoy?
Pues mira, yo creo que a riesgo los agricultores cada vez que le preguntan, oye, ¿cómo ha ido esta campaña? Y dice, fu, fatal, aunque ya. Pues como estamos tan pegados al mundo agrario, pues yo te voy a decir, bueno, regular, se podría mejorar. Pero si te digo la verdad, yo creo que estamos en una buena situación. Yo creo que para responderte esta pregunta habría que hacer un poquito un resumen muy breve, histórico, que ya el presidente lo dijo esta mañana, que comenzamos con el crédito agrícola, comenzamos el apellido rural, Caja Rural, atendíamos las necesidades de la gente del campo, atendíamos las necesidades del mundo rural, ¿no? Que ahora tan vaciado está, como decía Carlos esta mañana. Y hemos ido evolucionando poco a poco. Yo creo que hicimos la fusión en el año 20, en el 15 de diciembre del año 2000. Y ahí se inició, bueno, pues un proceso de ajuste normal entre la Caja Rural de Huelva, la Caja Rural de Sevilla. Aunque éramos cooperativas de crédito, teníamos organizaciones distintas, teníamos formas de ver las cosas distintas. Uh-huh. Y se hizo un trabajo muy importante, Alberto, de armonizar. Cuando hay dos empresas que se fusionan, aunque tengan la misma naturaleza, hay una necesidad de armonizar, de poner objetivos en común. Luego, en el año 2014, Córdoba se sumó a este proceso. Con una crisis inmobiliaria por medio, con lo cual yo creo que hasta el año 2014-2015 se asentaron los cimientos de lo que es ahora, de lo que hemos alcanzado ahora en el año 2024, ¿no? Y yo pondría el hito del año 2017, donde hubo, ya estaban los cimientos hechos, hubo un cambio, un relevo generacional, tanto en el Consejo como donde se compatibilizó la experiencia con las nuevas necesidades, donde entró también nuestro actual presidente, uh-huh, José Luis García Palacio Álvarez y otros consejeros, también con nuevas dinámicas, el equipo de dirección. Uh-huh. Y eso nos hizo que a partir del año 2017 creciéramos de una manera aritmética. Uh-huh. Hasta, y ya cuando creíamos que habíamos alcanzado, de que habíamos crecido, de que habíamos... Resulta que viene el año 2023 y 2024, sí, nos viene un viento de cola que se llama los tipos de interés y nos hace que progresemos en progresión geométrica. Te voy a dar un dato, dos datos solo. Desde el año 2017 hasta el día de la fecha, tenemos un volumen de negocio total de 18.000 millones. Pues los 8.000 millones, 8.000 de esos 18.000, los 8.000 los hemos hecho en los 7 últimos años. Es decir,
es un dinerito, ¿eh? Importante.
Yo no lo llevo suelto.
¿Cómo andamos de portugués? ¿Cómo andamos de portugués?
Falo. Intento hablar un bocadillo de portugués.
Sí. ¿Cuándo y por qué decidieron expandirse a Portugal? ¿Y qué impacto ha tenido en las ciudades en las que...?
Pues Portugal está siempre muy cerca de Huelva, ¿no? Bueno, siempre, claro, como que está...
No se va, o sea, es imposible. Es difícil que se marche a algún sitio, sí.
Pues desde Caja Rural de Huelva hicimos cosas, algunas cosas, sobre todo a partir de la integración de España en la Unión Europea, ante mercado, la CE, la Comunidad Económica Europea. Y sobre todo el puente de Ayamonte a Santo Antonio activó las relaciones comerciales entre Huelva y Andalucía y el Algarve, ¿no? Eso se nos quedó ahí, ¿no? Luego hicimos la fusión, etcétera, etcétera. Y nos dimos cuenta en un momento determinado, en el año 2017-2018, que resulta que había empresarios andaluces muy importantes que estaban en Alqueva. Y bueno, hicimos la reflexión que hacemos nosotros. Nosotros tenemos que ir con nuestros clientes, tenemos que ir de acompañamiento, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pusimos en primer pie en Faro con el objetivo de acompañar a los clientes. Y no solo, el primer objetivo fue acompañar, pero luego nos dimos cuenta de que también los portugueses tienen mucho negocio aquí en España.
Claro, claro.
Y entonces, fundamentalmente en el sector agroalimentario.
Qué bueno.
Y nos dio un volantazo. Nos dio Y abrimos en Faro, al principio como libre prestación de servicios, luego abrimos en Lisboa y luego en Oporto.
Yo sé que no es apropiado sentarse con el director de Humenco con una gorra, lo que pasa es que si uno lleva la gorrita de la Caja Rural, que ya tengo gorra para el verano, ¿eh? Porque es que, o sea, no hay gorra más icónica en España que la verde de la Caja Rural del Sur. Don Guillermo Téllez Vázquez es su director general y le agradezco enormemente su tiempo y que nos haya invitado. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
A mil por hora, a veces necesitamos parar y pensar en lo que realmente importa. Y para eso, nada mejor que Mara Mate, que siempre nos trae reflexiones acertadas. Vamos al rincón de pensar, que nos tiene hoy esto.
Pues mira, que hacer cola parece que vas a... Bueno, que es el nuevo lujo, ¿no? Mara Mate, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas a todos, que os veo en un buen lugar, ¿eh?
Sí, bueno, imagínate, y la que con la gorrita, ¿eh? Ahora te mando una foto, te voy a mandar un selfie.
Por favor, mándame un selfie, que quiero veros. No sé si estáis acostumbrados vosotros a hacer cola habitualmente.
Pues yo a mí me fastidia mucho hacer cola, pero no te queda más remedio en según qué lugares, ¿no?
Pues como decías tú, sorprendentemente, de un tiempo a esta parte se ha convertido en un lujo hacer colas. Yo llevo un tiempo sorprendiéndome cuando salgo de la radio, voy para casa, paso por una pastelería donde hacen tartas de queso. Sí. Y el primer día pensé que era una promoción, sí. Luego he ido pasando otros días y es una tienda especializada en tartas de queso.
Bueno, estás hablando de Álex Cordobés, seguramente.
Estoy hablando, ¿no?, de Álex Cordobés. Claro, sí, sí. Dan la vuelta, o sea, da la vuelta.
Es que
la,
son muy buenas.
Sí, son muy buenas, pero yo digo, tengo 30 minutos de mi vida para esperar a una tarta de queso, por muy buena que esté. Bueno, pues a lo mejor sí o a lo mejor no. En este caso, Alberto se ha vuelto cool hacer colas.
¿Cómo que se ha vuelto cool?
Es algo de moda. Una cola a día de hoy es una credencial de pertenencia. Pues tú imagínate, por ejemplo, vas a por un pan a una panadería de masa madre, donde hornean como en el siglo XIX. Sí. Esperar esa cola no es una molestia, es ponerte una medalla. O, por ejemplo, estás haciendo una cola para comprar un helado en Tokio con pétalos de rosa de importados de Bulgaria.
Vale.
Formas parte de un club de aquellos que pueden permitirse perder el tiempo.
O sea, que no es el producto en sí, sino el tiempo que has invertido para obtenerlo. Pagas en euros y en tiempo.
Exactamente. Lo deseado no está en el objeto, que también, sino en el hecho de que muchos desean ese objeto y son pocos los que están dispuestos a tener ese tiempo para conseguirlo y, sobre todo, la paciencia necesaria para estar haciendo una cola para tomar, por ejemplo, el otro día también lo vi en Malasaña,
sí,
un helado con forma de pez, que yo decía, lleváis 35 minutos para un helado, pues que normalmente bueno, puedes comprarte y comerte en casi cualquier sitio.
Hay una yogurtería helada que está cerca de mi casa, en Madrid, ¿sí?, de mi piso, y es tremendo la cola. Y yo muchas veces me pregunto, digo, ¿estará tan bueno como bueno para eso? Porque yo me he comido helado que es tan rico.
Claro.
Pero esto tiene que tener una dimensión más profunda en nuestro cerebro, en nuestra psicología, ¿no?
Bueno, claro, la espera primero se eleva a categoría estética, después se eleva a experiencia, y se documenta, se comparte, y toda esta exclusividad hace que nuestro cerebro, ¡pum!, explote y reviente. Este tema de poder adquisitivo que va más allá del dinero forma parte de esa psicología social o antropológica. Alba Calleja, que es psicóloga social, bueno, nos da un punto sobre esa simbología y por qué hacemos ese tipo de cosas ahora, porque antes esperar no era nada lujoso y no era nada cool, pero ahora sí que lo es.
Si nosotros vemos a alguien o a un grupo de gente, sobre todo, haciendo cola en algún espacio en concreto, nosotros ya vamos a tender a repetirlo de forma automática, sin razonar mucho en ellos. Cuando nos comportamos en grupo, vamos a tender a hacernos menos responsables de nuestro propio comportamiento individual. Un punto importante también tiene que ver con el riesgo de aislamiento, el miedo a la exclusión y las formas de referencia de éxito que se suelen dar y determinar a nivel social.
Bueno, mira, a nivel social. Hay una cosa que estaba pensando ayer, Alberto, porque no solamente son las colas de la calle. ¿Cuántas colas virtuales estamos esperando para conseguir una entrada de los Rolling?
Completamente.
Que yo he visto a gente ponerse un despertador a las 5:30 de la mañana para conseguirlo.
Completamente.
Bueno, pues todo esto hace que le demos mucho más valor al producto, que estemos dispuestos a pagar más en tiempo y en dinero, Y de hecho hay muchos estudios sobre neuromarketing de empresas que indican cómo tienen que hacer las personas las colas para que esperemos más o menos tiempo en ellas.
La clave no está tanto en la cola en sí como en la sensación de espera. ¿Qué se suele hacer para gestionar las colas y disminuir esa sensación de espera? Mover a la gente. Si la sensación es que la cola va avanzando, tu sensación de espera es menor. Se dividen las colas, se mueve a la gente en las colas y te van mandando de una caja a otra de tal manera que hay un cierto movimiento en la cola. La sensación de espera es bastante menor, aunque el tiempo de cola sea mayor.
Interesante fenómeno, ¿eh? Interesante.
Sí, José Ruiz lo explica fenomenal, porque es un experto en la materia de neuromarketing.
Ya. Oye, tenemos que hablar, es que es un fenómeno interesante y vamos a llamar a alguien que sepa de ello, ¿no? Ángela Sánchez ha hecho colas en sitios de moda que puedes ver en su perfil, en Málaga, en Instagram, málaga.gourmet, y le merece la pena hacer colas cuando se trata de comida. Ángela, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, y este fenómeno es un poco nuevo para mí. ¿Cuál es la más larga que has hecho y por qué?
Pues mira, precisamente justo habéis estado mencionando la tarta de queso de Alex Cordobés.
Sí,
que
sí.
Creo que ha sido la cola más larga que he esperado, porque fueron literalmente 45 minutos de cola.
¡Madre mía!
¡Jesús!
Sí, sí, de hecho, durante la cola me venía la gente y me decía, ¿pero cuánto llevas aquí? Y la gente se extrañaba y decía, ¿pero merece la pena, merece la pena? Y dice, mira, digo, realmente yo, o sea, lo que pienso, sinceramente, es tú al final cuando estás esperando una cola, ¿no? O sea, tú decides esperarla o no, realmente.
Claro. Sí.
Pero si, por ejemplo, yo quería probar esa tarta de queso porque tiene esa tantísima fama, porque, bueno, yo creo que esto va un poco en función de gustos, ¿no? Si te apasiona, por ejemplo, como a mí comer, pues la esperas. Pero claro, yo decía, ¿qué elijo? ¿Un placer instantáneo? ¿Me voy a una cafetería cualquiera rápido y me como cualquier tarta? ¿O me espero ese tiempo porque realmente el postre me merece la pena? Yo a día de hoy os digo que todavía me estoy acordando del sabor de esa tarta de queso.
Ver, adelante, Mara, adelante.
Una cosa, Ángel, es que me produce mucha curiosidad saber si esto tú no lo pudieras compartir en redes sociales, ¿esperarías una cola de 45 minutos?
100%, y te voy a decir por qué. Porque mucho antes de yo empezar con las redes ya me gastaba mucho dinero en comer y pasaba mucho tiempo si hacía falta esperando un restaurante, por ejemplo, que había gente porque prefería comer bien a comer en un sitio más regulero en 10 minutos.
Y es que el problema que tengo es con las expectativas. Y yo, claro, fíjate que he probado la de Alex, que me parece seguramente una de las mejores que he probado. Lo que pasa que no sabría si decirte es la mejor o está en el top 3. Y para las otras dos que tengo en el top, mira, y te digo una, en Colísimo, que está enfrente de mi casa, muy cerca de mi casa, digamos, en Madrid, tiene una tarta de queso para la que no tienes que esperar tanto, ¿no? Entonces muchas veces yo creo que en la propia expectativa, no sé, como que entra en el cerebro de alguna forma, claro, ¿no?
Claro, exactamente. Es verdad que hay veces incluso que puedes tener una expectativa de un restaurante, vas y tampoco era para tanto. Pero al final eso es como jugártela, ¿no? Porque al final también te llevas la experiencia. Pues tú ya sabes, por ejemplo, que esa tarta de queso, pues tú ya calculas el tiempo y sabes que si no la quieres volver a repetir, pues no vas y te vas a otra, ¿sabes? Es decir, que no significa que sea la mejor del mundo, pero es una que, pues, una delicatessen y te lo vas a llevar.
Ya, interesante, interesante. Oye, pues Ángela, te mando un beso gigante, te seguimos por redes sociales, porque estaba viendo aquí que te has comido el café este, que está también dentro de la cookie, del vaso hecho de cookie, que bueno, que la gente
el cake,
te
puede... El cake, que está muy de moda.
Madre mía.
Ahora.
La gente te puede seguir en málaga.gourmet. Ángela, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un beso, Ángela.
Chao.
Dime, Mar.
Digo que yo tengo dos mensajes que voy a mandar y voy a aprovechar. Uno, no he probado la tarta de Alex Cordobés. ¿Vale?
Por si te escucha alguien, ¿no? Vale.
Voy a intentar hacer cola, pero mi segunda reflexión es que cuanto mayor te haces, menos colas esperas.
Sí, yo fíjate que con el tema de... el otro día le pregunté a ChatGPT, estaba echando gasolina, tú sabes que hay alguna gasolinera que el último euro de gasolina tarda en echarlo 5 minutos. Sí. Y a mí yo tengo el culo muy inquieto, la verdad. Y le pregunté a ChatGPT, le dije, oye, ¿puedes calcular cuánto vale mi tiempo y si estoy perdiendo más dinero esperando este último euro? Bueno, pues resulta que sí, que por los últimos 15 céntimos no tenía esperado. O sea que fíjate, si tengo yo que esperar una cola de 45 minutos.
Ay, amigos, que cuando le das la vuelta al jamón, que en mi caso ya el tiempo vale mucho más que el dinero.
Para Mate, un beso.
Un
gracias.
Beso, Alberto, adiós.
Y Y enseguida hablamos con Jorge Alcalde, Naranjo, Tony Agredano. Vamos a hablar de varios asuntos. El primero, ¿por qué cada vez se donan menos cerebros? Tiene algo que ver con que en pandemia se dejaron de hacer muchas autopsias clínicas y a través de eso es como se consiguen muchos tejidos para la investigación, para frenar enfermedades neurodegenerativas, que sabéis que tienen una tendencia completamente creciente. Cada vez hay más demencias, cada vez hay más Alzheimer, cada vez se diagnostican más ELA. Y vamos a hablar con él de eso. Y después, ¿cómo afecta la psicología de alguien que lleva refugiado mucho tiempo en un campo? ¿Qué pasa en el cerebro de esa gente? Lo vamos a hablar con Jorge Alcalde y después charlaremos de más cosas aquí en la Caja Rural del Sur. ¿Os parece bien, señor?
Me parece
fenomenal. Aquí estamos.
Venga, pues...
Venga.
Volvemos enseguida, un segundo.
A las 12:11 en Canarias, tenemos noticias para usted en COPE.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram, CarlosHerrera2017. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Siente el latido de Aragón, el sonido de los tambores que estremecen el alma. Emoción, arte y tradición. Calles que susurran historia. Luces, silencios y la fuerza de una tierra única. Semana Santa en Aragón. Ven y vívela. Aragón, el lugar para vivirlo todo. Gobierno de Aragón.
Llegan las mejores promos para tus vacaciones, como el 50% que vuelven más de 1.300 productos, como en todas las conservas de pescado Ribeira, Cuca, Isabel y Calvo. Compras una y te devolvemos la mitad de su valor en un cupón de descuento. Hasta el 21 de abril. Siempre las mejores promos en Carrefour.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Hola? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Hoy no es mi día. Va y no me suena la alarma. Pierdo el bus y ahora el ordenador ni arranca.
¿Y qué vas a hacer?
Pues bajar al bar y tomarme un Colacao.
Con sus grumitos.
Ya sabes, acércate al bar y pide tu Colacao.
Estar siempre por delante es lo que te hace único, lo que te lleva a ganar. Ser segundo no es una opción. Nuevo Cupra Terramar híbrido desde 34.500 euros. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
¿es
sí,
así? La gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me quité paz. Versión
no
latín.
Yo, claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Hemos llegado a las 12, las 11 en